Lenin Torres Lázaro, licenciado en Comunicación Organizacional por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, es director general del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz, CIAS, en el que ha desarrollado proyectos de reconstrucción del tejido social. En el pasado ha participado en proyectos de alfabetización y gestión comunitaria y ha colaborado con organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero del Estado de México. Bienvenido y un aplauso, por favor.
Muchísimas gracias y pues gracias a quien ha hecho todo este evento posible. Yo la verdad me siento bastante afortunado, primero porque por compartir la mesa con dos grandes. Le decía a Abel, y es cierto, no es broma, que mi estadía en la montaña, donde él tiene una presencia importante, pues también fue inspiradora para pues lo que ahora vamos a presentarles. Y pues también con Dina, que hemos escuchado mucho de la organización y que nos inspira. Bien, les voy a presentar, voy a hacer un recorrido histórico y que realmente es breve, porque el CIAS por la Paz es una organización joven, digo, comparada con muchas de las organizaciones que ahora se ven convocadas en este foro. Tenemos 7 años de existencia y nuestra apuesta por la paz es desde el enfoque de reconstrucción del tejido social. Esta apuesta tiene que ver con nuestro origen. Este Centro de Investigación y Acción Social se funda en agosto del 2015 y responde a la apuesta de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús en la línea de acción de trabajo por la paz de la Planeación Apostólica 2011-2020, que por cierto hace 2 años se hizo una nueva planeación apostólica y se confirmó esta apuesta por el trabajo por la paz. Esto estuvo a cargo de 2 jesuitas, Jorge Atilano González Candia y un ex jesuita, ahora académico, Gabriel Mendoza Zárate. Gran parte de las claridades que tuvimos para la configuración de esta propuesta tuvo que ver con espacios de diálogo. Primero, un espacio de diálogo animado por mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, que en medio de la realidad de violencia que vivíamos entre el 2011 hasta el 2014-2015, que es cuando sale esa propuesta, decidimos apostarle por la construcción de paz, y eran mujeres y hombres jóvenes de varias partes del país que participaban en movimientos, en organizaciones de la sociedad civil o en ámbitos de construcción de paz. Otra de las fuentes donde se generaron estos diálogos fue precisamente los conversatorios del Buen Convivir, que se animaron ya como una propuesta mucho más específica en Tancítaro, Michoacán, en Cherán también, Michoacán, que por cierto ahora están nuestras compañeras y compañeros, y también en Golonchán, aquí en Citalá, en Chiapas. Estos conversatorios nos permitieron entender también otras miradas de la realidad social, pero también otras formas posibles de construcción de paz. Algo que ha sido importante para el CIAS por la Paz, digamos, es esta triada de investigación, acción e innovación. No podemos entender lo que ahora tenemos como propuesta si no entendemos también los ejercicios de investigación que realizamos para entender la complejidad de la realidad de violencia que vivíamos en nuestro país. Pero también no podríamos entender las innovaciones que hemos emprendido en el camino si no conocemos las acciones y propuestas de incidencia que hemos configurado. En el 2015, a partir de una serie de diagnósticos en 14 barrios que llamábamos críticos en ese momento, publicamos un primer libro, que es este que está por acá, que es Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz. Muchas gracias. Y en este libro es donde nace, digamos, la primera propuesta de programa de reconstrucción que implementamos tanto en Tancítaro como en Cherán, a partir de la inmersión de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios que generaban propuestas metodológicas para generar mejores condiciones de convivencia y de construcción de paz. A partir de eso, se diseñaron y aplicaron metodologías específicamente para el trabajo con familia, el trabajo con gobiernos, escuela, barrios, también así como la Iglesia Católica y también en la economía. Actualmente, la misión del CIAS por la Paz es ser una obra social de la Compañía de Jesús, donde generamos conocimiento, acompañamos y formamos a personas, instituciones y comunidades en sus procesos de reconstrucción del tejido social e institucional, a partir de una espiritualidad ecológica y comunitaria, por medio de la pedagogía del buen convivir para promover una cultura de paz. Esta cadena de denunciados es precisamente lo que pretendo explicarles en esta presentación. Y para ello quiero mostrarles, digamos, como esta mirada entre los ejercicios de comprensión de la realidad de la violencia que se vive, pero también cómo a partir de esa comprensión se van configurando propuestas de incidencia. Hay una primera etapa de la que quiero platicarles y es una etapa donde primero decidimos repensar la violencia y la paz. Sabíamos que había muchas experiencias de trabajo en nuestro país y en otras latitudes de Latinoamérica, pero queríamos mirar la violencia de manera distinta, también para que esto nos permitiera generar propuestas, digamos, innovadoras. Una primer fuente es el trabajo que hizo Jorge González Atilano Candia sobre buenas prácticas de seguridad comunitaria en América Latina. Él propone tres indicadores muy específicos para poder conocer el estado de la seguridad comunitaria en un territorio determinado y lo que más tarde fue el estado del tejido social desde la perspectiva del CIAS por la Paz. Tenía primero identidad, que era el sentido de vida de una comunidad, de una institución específica y que les da, digamos, un sentido de pertenencia. La otra eran vínculos, que eran relaciones de cuidado y de confianza, específicamente acotado, en cuidado y confianza, y los acuerdos, que era la capacidad para atender problemas comunes. Otra fuente, y ya se ha mencionado en dos o más ocasiones y se va a seguir mencionando, es Juan Pablo Lederach, que nos permite entender el fenómeno de la violencia de una manera, con un enfoque multidimensional, pero también como un proceso, la violencia vista como un proceso histórico. Por supuesto, tomamos los principios que propone en la imaginación moral y que nos permitieron también empezar a diseñar algunas propuestas. Y la otra es Cyril Lemieux, sociólogo francés, él es contemporáneo, que también nos recuerda la importancia de mirar los procesos interrelacionales y sobre todo tomar, especial atención en los detalles que son relevantes para los actores. Y esto lo ponemos en términos de la mirada sobre la violencia, es exactamente lo mismo. Los procesos interrelacionales y poner especial atención en lo que para la gente hace sentido de sus acciones, que pueden ser incluso de resistencia, de defensa o incluso el uso de la violencia. Pero también, a partir de esta mirada, poder comprender el por qué los actores actúan como actúan. Dice Lemieux, entender las razones, desde las cuales actúan y deciden tomar estas decisiones. Es importante, por lo tanto, que cualquier acción social que estemos mirando la podamos restituir en su propio contexto. Y eso nos dará también formas de comprender lo sucedido en ese lugar específicamente, en ese territorio. A partir de eso, la que sigue, por favor, pudimos, digamos, como un diagnóstico muy, muy general, ver que en la identidad encontrábamos una ausencia de relatos locales comunitarios. En cuanto a los acuerdos, habíamos visto que se había perdido las habilidades para la construcción de acuerdos o de deliberaciones comunes. Y en cuanto a los vínculos, vimos un debilitamiento tanto del vínculo entre las personas, pero también con sus instituciones. La que sigue. Entendimos dos cosas, que tejido social hacía referencia, y es un concepto descriptivo, que hace referencia a los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social, y por lo tanto vimos que la violencia nos favorecía una mirada donde entendemos no como el problema a tratar de la violencia, sino como una expresión de un proceso histórico de fragmentación del tejido social que irrumpe la convivencia social y comunitaria. Es decir, la violencia no es de generación espontánea, sino que la violencia tiene historia. Por lo tanto, y eso es algo que hemos aprendido, la construcción de paz o la paz será también un proceso histórico de construcción de condiciones donde emerja la paz. A partir de eso diseñamos esta propuesta como programa donde se hace un abordaje de los vínculos comunitarios, ¿sí? Las relaciones más inmediatas, de los vínculos con las instituciones donde vemos a estas instituciones importantes, la familia, la escuela, la organización comunitaria, la fiesta, el mercado, el gobierno, el trabajo, pero también empezamos a generar acciones para impactar en los configurantes estructurales. Algo que ha sido importante es pensar en una utopía política operativa, que es aquello que nos inspira a seguir andando, y le ponemos esto de político operativo porque creemos que es importante aterrizarlo en acciones concretas. Aquí, el buen convivir es un proceso comunitario para la construcción de utopías políticas operativas donde cuestionamos lo actual y manifestamos la necesidad de trascenderlo. Es decir, subvertimos lo real, sus concreciones, y abrimos las posibilidades. Estas concreciones de la utopía política operativa creemos que solamente pueden manifestarse en las propias comunidades, en el diálogo con las comunidades. ¿Cómo se hace esto? Lo hacemos a partir de plataformas mediante metodologías que permiten la conversación multiactor. Esto es de animando el diálogo intergeneracional, interdisciplinario, intercultural y otros inter, que es importante para poder ir animando estas diversidades. Y esto se facilita a partir de la reflexión colectiva y la celebración integradora para recuperar nuestro potencial instituyente como comunidad. Lo que creemos que está en juego es precisamente la capacidad y el potencial instituyente de las personas y las comunidades, es decir, la capacidad de ser y hacer institución, que hace rato también se estaba mencionando. ¿Para qué lo hacemos? Para generar dinámicas de vinculación con las otras y los otros, y a partir de eso generar experiencias de cuidado que nos anime a cuidar tanto de las personas como de su comunidad, así como del medio ambiente y sus instituciones. En síntesis, un programa de reconstrucción del tejido social consiste en desarrollar diversas metodologías para mejorar la convivencia mediante el fortalecimiento de una identidad vinculante que lleve a la renovación de los vínculos de confianza y a la construcción de acuerdos incluyentes en estas instituciones que he mencionado. Hay una segunda parte, y que es un poco más breve, donde nos dimos cuenta que es importante sanar para cuidar. Es decir, las personas que estaban participando en estos componentes, en estos procesos, pues no siempre continuaban con ello e incluso se generaban conflictos al interior de estos programas y del desarrollo de estas comunidades. Y cuando fuimos recuperando la experiencia de 5 años de trabajo, nos dimos cuenta que existían, de manera previa a estos hechos que nos referían, experiencias de desconexión, tanto individuales como colectivos. Y estas experiencias de desconexión lo que generaban era lo que hace rato se manifestaba como un desorden en las ideas, incluso en el imaginario moral que existía en las personas, porque sentían, tenían experiencias de traición, de descuido, de desprotección. Pero también esto generaba actitudes como el aislamiento o la agresividad, y a su vez generaba una desconexión de las personas con su propio cuerpo, tanto físico como comunitario y colectivo. Y precisamente en el tema de la memoria, esto traía consigo una pérdida de la memoria resiliente, es decir, de la capacidad de las personas de saber que pueden generar acciones para transformar su propia realidad y a partir de eso generar mejores condiciones también de vida. Esto tiene también un efecto en la vida comunitaria, este trauma o desconexión social. Por ejemplo, genera instituciones como la educación descontextualizada y carente de sensibilidad respecto a las necesidades socioemocionales del alumnado. En el tema familiar, genera desintegración y desorganización en cuanto a generar proyectos, por ejemplo, de las familias y sus comunidades. Lo mismo en el tema de vecinas y vecinos, y genera una desvinculación entre la ciudadanía y sus instituciones. Por último, desconecta también de las necesidades tanto personales, comunitarias, así como de su entorno. Y algunos de estos efectos también los pueden ver en el esquema que tenemos. A partir de identificar que teníamos que generar de manera previa estas condiciones, nuestra teoría del cambio se fortaleció y apostamos a la construcción de encuentros con instituciones y comunidades capaces de resignificar las experiencias de desconexión para lograr que las personas construyan narrativas vinculantes que lleven a fortalecer los vínculos sociales y existenciales, y que esto nos lleve a tener mejores habilidades para construir acuerdos que favorezcan la construcción de paz y el buen convivir. Todas estas claves nos permitieron entender que teníamos que generar procesos que no eran actividades aisladas, sino que tenían que estar concatenadas para generar cada vez mayores y mejores condiciones. A eso le llamamos la pedagogía de la reconstrucción del tejido social o la pedagogía del buen convivir, que es una serie de etapas que durante un año o incluso procesos más de más alcance de 3 años nos permite ir atendiendo estas desconexiones sociales, pero también ir generando procesos de organización territorial, de interacción, digamos, más instituyente. Y son 6 etapas, que es sensibilización, encuentro, comprensión, transformación, revinculación y renovación. Este es el esquema general. Si fusionamos, digamos, la primera parte del programa con esta actualización, lo que nos quedó fue, digamos, este gran esquema, que es el que sigue, donde hemos incorporado cada una de las etapas de la pedagogía del buen convivir, que es la que pueden ver a mi mano derecha, en azul, y una serie de etapas que se van construyendo, sí, por la realización de metodologías, pero también por la formación de comunidades que se apropien de su realidad, reconozcan sus propios recursos y a partir de eso generen procesos de cambio. No me detengo aquí y me voy directamente a los aprendizajes sobre la construcción de paz. Primero, lo que hemos aprendido para la animación y promoción de proyectos locales de construcción de paz y de reconstrucción del tejido social es que tienen que ser procesos sistémicos, es decir, que tomen en cuenta los diversos sistemas de vida de una comunidad o de una institución. Segundo, que tienen que ser territoriales, que tienen que ser desde lo local para que estos sean sostenibles. Tercero, que sean dialogantes, que tomen en cuenta la diversidad del contexto y que estén constantemente llamando al diálogo inclusivo. Y cuarto, que sean procesuales, es decir, no vamos a cambiar esta realidad que vivimos con una metodología, sino con una concatenación de diversas acciones y la articulación de actores que nos permita ir cambiando ese contexto donde emerge la violencia. Y por último, ¿qué aprendizajes tenemos del tejido social para la construcción de paz? Primero, que es clave mirarnos a nosotras y a nosotros mismos como agentes de acción social. Y esto implica mirar desde dónde y cómo estamos comprendiendo la realidad social, ya que las formas en las que entendemos la violencia y la complejidad de la realidad social, esas formas van a delinear las estrategias que propongamos de acción, nuestras propuestas de acción, ya sea, como hace rato lo decían, propuestas dicotómicas, inmediatistas o parciales, o bien complejas, procesuales e integrales. Esto también implica mirarnos desde la vulnerabilidad en esta agencia de construcción de paz y hablar hoy de utopía, como lo mencionaba hace rato, es hablar de esperanza, sí, y de posibilidades, pero también incluye o viene con ello sangrar viejas heridas en el intento. La diversidad es riqueza. Hemos aprendido que entre más diversos e incluyentes sean los vínculos y sus espacios, más sostenibles serán los procesos. Sin embargo, esto implica prepararnos para dar cara a la adversidad y educarnos en y para el conflicto, como lo dice Paco Cascón. Por último, es importante seguir alimentando la esperanza, ya que el ser humano no puede vivir sin esperanza, pero si ese esperar y esa esperanza son pensadas, creadas para un fin, es reconocer que el futuro vendrá, sucederá, y más vale que tengamos que ver con ello, que el futuro triunfe con nosotras y con nosotros y con nuestros sueños. Muchas gracias.